El panorama electoral para las elecciones de mayo en Montevideo está casi completo. Todos los candidatos comienzan a jugar fuerte en una carrera para decidir el futuro de la capital. Luis Alberto Ney Castillo, en su caso, será la segunda vez que intente alcanzar el sillón comunal de aquí de la capital. ¿Qué planes tiene para Montevideo? ¿Si tiene chances reales de triunfo la oposición esta vez? ¿Un lema común con los blancos es la única forma, acaso, de derrotar al Frente Amplio? Lo vamos a conversar ahora con el doctor Luis Alberto Ney Castillo. Candidato a la Intendencia por el Partido de la Concertación, representa al Partido Colorado, fue candidato a la Intendencia en Montevideo en 2010, médico pediatra reconocido, oncólogo, nació en Santa Lucía, en Canelones, en el año 1948. En menos de 4 meses, los montevideanos estaremos participando de estas elecciones, que además se perfilan como las más importantes en un cuarto de siglo aquí en la capital. Lo estamos recibiendo en estudios, aquí en vivo, para hablar de este nuevo desafío. Ney, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, un gusto estar acá contigo y bueno, compartir una de tus primeras jornadas laborales acá en la radio, que es un orgullo para mí.
Bueno, el orgullo también es recíproco, es compartido, estamos disfrutando de este momento. ¿Está disfrutando de la campaña, Ney?
Bueno, yo no diría disfrutar, capaz que la empiezo a disfrutar cuando termine, ¿no?
Bueno, pero cuando termine de pronto, según sus expectativas, ahí comenzará el trabajo.
Bueno, había empezar a disfrutar, por eso digo.
Disfruta del trabajo, en ese sentido.
Sí, disfruto del trabajo. Sí. El que normalmente estoy acostumbrado. Esto es una exigencia que no tengo la costumbre, que me saca un poco
del eje mío,
pero bueno, lo hago también con gusto. Creo que vale la pena la cruzada que estamos haciendo con Garcé y por el Partido de la Concertación. Creo que el esfuerzo vale la pena.
¿Y por qué insistió en esta circunstancia de presentarse como candidato? O sea, ¿acepta una vez más el pedido de Vamos Uruguay específicamente?
Bueno, no es de Vamos Uruguay, es en este caso vinieron todos los sectores del Partido Colorado a conversar conmigo. Fue ya no el año pasado, sino el anterior, a fines del año anterior, que había que tomar una resolución. Y bueno, lo acepté porque la vez anterior yo hice una campaña sabiendo claramente de que no teníamos chance de ser gobierno. La hice simbólicamente en nombre del partido, del Partido Colorado, que si bien no pertenecía a la orgánica ni pertenezco, me sentía con el deber de apoyar al partido.
Claro, fue testimonial.
Exactamente.
Usted allí se presenta por primera vez, logró, a ver si está bien, un 20%, casi un 20% de los votos.
Sí, nosotros, para mí fue una sorpresa, no esperábamos votar mal, pero tampoco tan bien. Separado de los candidatos que se presentaron, el candidato de la oposición más votado fuimos nosotros, con lo cual me dejó bastante conforme.
¿Y ahora hay más chance?
Bueno, yo creo que ahora el Partido de la Concertación, y esa es la causa por la cual de alguna manera tomé la responsabilidad, conforma un grupo que nos da una chance cierta de poder ser gobierno departamental, ¿no?
Hay una información publicada en Búsqueda esta mañana, en la página 12, en Información Nacional. En menos de 2 semanas, la Convención Nacional del Partido Colorado se reunirá para dar su aval a la candidatura del empresario Edgardo Novik dentro del Partido de la Concertación. Pero entre los colorados no hay unanimidad, y el diputado Fernando Amado insiste en que, más que hablar de designaciones, se debería desmantelar este nuevo partido y que la vieja colectividad presente sus propios candidatos. Un primer comentario sobre esto, Ney.
Bueno, yo creo que obviamente el diputado Amado tiene todo el derecho a opinar a esta altura de las circunstancias lo que él crea que es más conveniente para él y para el partido. Está claro que hubo una convención nacional de la cual con más de 500 personas, de la cual que él participó y votó afirmativamente por el Partido de la Concertación.
¿Le llama la atención esta contradicción aparente?
Y bueno, me parece que habría que preguntarle a él cuál es el tema de la discrepancia a esta altura cuando él votó afirmativamente.
A él se lo vamos a preguntar, pero ¿su opinión personal?
Bueno, creo que es que realmente no. Yo tengo la obligación de mirar para adelante, ¿no? No puedo estar. Yo estoy en el Partido de la Concertación, que dentro de 4 o 5 meses tenemos una lucha electoral y tengo que pensar en positivo. Lo que Amado plantee, que lo plantee en la interna del partido como corresponde.
¿Le resultan, hacen ruido a toda esta campaña las declaraciones públicas, por ejemplo, de Amado?
Bueno, a mí la verdad que creo que no, honestamente no, pero no soy analista, quizá él sepa interpretar mejor que yo por qué lo hace y cuáles son lo que busca con esto. Yo realmente, te lo digo con toda honestidad, no puedo detenerme en las pequeñas positos en el camino, tengo que tratar de asfaltarlo todo para que esto sea lo mejor posible.
Lo llamado es un pequeño posito en el camino.
Digamos. Es un posito.
Bueno, ¿cómo será su campaña en particular?
Bueno, yo creo que tenemos la obligación de hacer una campaña enérgica, mostrando cuáles son los déficits graves de los 25 años de gobierno departamental que ha tenido este modelo, que es porque ha sido un modelo repetido durante 25 años de gobierno de gestión municipal, y bueno, hacer propuestas que de alguna manera puedan seducir al electorado, ¿no?
Seducir a un electorado que allí tendrá que empezar a evaluar, seguramente usted lo ha dicho, la gestión municipal. Ahora, allí es donde también se puede comenzar a preguntar mucha gente qué experiencia exhibe usted para ser intendente de Montevideo.
Y bueno, yo creo que soy un hombre experiente, he pasado por la administración de muchas instituciones.
Vamos a recordar cuáles,
Nayib. Y bueno, yo fui presidente de la Comisión Administradora del Fideo Oficial, en la cual hicimos muchas. Estuve a Daniel Martínez en la comisión directiva. Fui director del Hospital Pereira Rosell. Dirijo técnicamente una fundación que es de las más exitosas del país. Y además, he tenido cargos de dirección en la Federación Uruguaya de Básquetbol, en mi club Defensor Sporting. En fin, tengo en distintos ámbitos. La vida me ha deparado la posibilidad de dirigir o administrar distintas instituciones, incluso científicas, ¿no?
Sí, ayer estuvo aquí Álvaro Garcé, otro de los candidatos, y mencionaba a algunos de los integrantes. En realidad mencionó solo a uno de los integrantes de su equipo y se reservó a algunos otros. ¿Usted tiene en ese sentido algunos adelantos, Nayib?
Bueno, nosotros estamos trabajando con un grupo, un corazón central, que integra a Ramiro Gutiérrez, que es amigo personal y asesor.
¿Cuál es su área de acción?
Y bueno, general, más política. Ajá. Después tenemos a Berchesi, a Lito Alfi, tenemos a Miguel Manzi y al doctor Gautier. Ese es un poco el corazón central, pero bueno, a medida que estamos avanzando, estamos creando grupos de expertos que están trabajando en las áreas que a nosotros nos interesan desarrollar, ¿no?
Bien, estoy leyendo también aquí en el semanario Búsqueda que están negociando un acuerdo programático. Señalan, los equipos de trabajo de Ney Castillo y Álvaro Garcés están afinando la propuesta programática que pondrán a votación en mayo próximo, en un borrador de 6 páginas titulado Hacia un gobierno de Montevideo por los montevideanos. Blancos y colorados afirman que el Partido de la Concertación nace como un medio para construir un gobierno sin muros ideológicos ni primacía de intereses partidarios o menores. ¿Este documento cuándo fue redactado?
Bueno, ha empezado a ser redactado en las fines de este año. Ha ido siendo afinado por el grupo que trabaja con el doctor Garcés y con el grupo mío, y creo que está prácticamente, yo no sé si la versión que tú tenés es la última, pero bueno, hemos estado trabajando con intercambio de correos entre los dos equipos y probablemente sea prácticamente la versión, porque las cosas que para afinar eran muy pocas.
Eran muy pocas. Bueno, aquí señala, por ejemplo, la administración de los recursos a partir de un plan por resultados, cuyo objetivo sea la eficiencia y la toma de decisiones de manera transparente y accesible. ¿Qué es esto de plan por resultados cuyo objetivo sea la eficiencia?
Y bueno, creo que nosotros, una de las matrices, vamos a decir, de la campaña, yo he escuchado a Álvaro también con atención, es apuntar a la eficiencia de la gestión, ¿no? Creo que si hay un gran déficit actualmente, no ha sido en la Intendencia Municipal de Montevideo la carencia de ideas, sino que muchas de las ideas sobre los problemas de Montevideo están arriba de la mesa, sino que cuando se ejecutan se ejecutan con muchísimas dificultades, con pobrezas, bueno, no vamos a redundar en el corredor Garzón, que es un tema bastante trillado, pero que es de alguna manera el ejemplo más típico de una obra que cuesta al Montevideo una enorme cantidad de dinero.
Se habla de unos 80 millones de dólares.
Sí, 70, 80 millones de dólares.
Ahora, allí, por ejemplo, se plantea esa circunstancia que merece o justifica un análisis. Por un lado, la intendenta asume el error, se lo decíamos también ayer aquí a Garcé, y la otra candidata, Lucía Topolansky, señala que es un acierto.
Sí, digo, no me sorprende, porque nosotros de alguna manera decimos que las cosas, las que tiene que evaluarla es el ciudadano, y que tiene que decir si está bien o está mal es el que anda en el ómnibus, uh-huh. Por encima que nosotros tengamos los informes técnicos. Y está claro que el vecino de Las Piedras, el vecino de Lezica, son los principales detractores de toda esta obra. Ellos son los primeros que han que celebraron el corredor, pero claramente a los pocos meses estaban diciendo que no era eficiente, que no funcionaba bien, y no solo el dinero, sino además dineros públicos, ¿sí? y no me sorprende tampoco, porque el modelo Frente Amplista es un modelo basado en un modelo político en el cual obviamente el que estaba a cargo de la obra era una persona del MPP, y bueno, ya vi también que hubo otro jerarca municipal afiliado al MPP, que también fueron los únicos dos en todo el país, creo, que defendieron el modelo, ¿no?
Ahora, ayer le preguntaba también respecto a su acción. Imaginemos que es intendente, ese día amanece y usted va al corredor Garzón, que a destruirlo con un martillo neumático.
Bueno, eso dijo Gandini. Yo todavía no tengo claro si, obviamente, vamos a hacer todos los esfuerzos para que pueda viabilizarse, mejorarlo. Está en plan de estudio, obviamente, ¿no? Porque en el fondo, lo que yo dije al principio es que nosotros creemos en el plan de movilidad urbana. Nuestros uh-huh. expertos nos han dicho que el plan de movilidad urbana...
¿Y por dónde comienza ese plan novedoso que usted, por lo menos en este momento, está exhibiendo como proyecto?
Bueno, no es novedoso. Creemos que el plan, que, como decía anteriormente, las ideas que se han planteado...
toma entonces las ideas por la positiva, ¿vale?
Pero la positiva haciendo un diagnóstico de qué cosas se han hecho mal, ¿no? Digo, tengo que ser honesto, yo acá no estoy por política, estoy por Montevideo. Si bien represento una agrupación política, estoy... para que Montevideo esté mejor, ese es mi norte.
Bueno, ¿no? O sea, usted toma el plan de movilidad actual.
El plan de movilidad actual es, por lo menos la gente que trabaja con nosotros nos ha dicho que es correcto, que es un plan que va a generar una fluidez en el tránsito mejor que la que tenemos.
O sea, las autoridades lograron el objetivo entonces, diseñar un plan adecuado a Montevideo.
Bueno, es lo que te estoy diciendo. Una cosa es el diseño y otra es la ejecución, ¿no?
Sí, bueno, pero a ver...
El diseño...
¿Y si piden otro tiempo para la ejecución? Si le piden al votante, bueno, ahora que tenemos diseñado esto y que además los otros candidatos a la intendencia valoran como positivo, ahora nos toca la ejecución, acompáñennos.
Yo voy a acompañar todas las cosas que sean buenas para Montevideo, y voy a denostrar todas las que me parece que no son buenas para los montevideanos.
Sobre el plan de movilidad, allí está planteada una solución similar a la del corredor Garzón para General Flores. ¿Hay margen para revisar eso, por ejemplo?
Bueno, nosotros vamos a aprovechar lo que nosotros pensamos que está bien, vamos a utilizarlo, vamos a acompañar, vamos a ejecutar con la destreza necesaria, porque no vamos a poner a ejecutar el plan gente que no sepa de qué estamos hablando.
¿Así que tomaría técnicos de la actual administración para seguir adelante?
No tengo inconvenientes en que los expertos sean los mejores de donde provengan, ¿no?
En el equipo acaba de mencionar la posibilidad de que se integre el exministro Isaac Alfie, Lito Alfie, dijo usted. ¿Por qué? ¿Porque hay necesidad de ajustar los números?
Y sí, bueno, es un problema que nosotros hemos estado estudiando con el Edil Barbato y con Alfi, y bueno, ahí en realidad no solo la necesidad de un ajuste de números, sino...
¿Cuál es el déficit acumulado hoy?
Y bueno, el déficit acumulado es de alrededor de $1 millón cada 10 días, es lo que pierde la Intendencia Municipal de Montevideo.
¿Y cómo se para esa sangría, Ney?
Y bueno, yo creo que lo primero es terminar con el despilfarro de la fiesta esta que siempre se dice de que pagan más los que tienen más, pero acá el que paga la fiesta es la clase media.
¿Y dónde está el despilfarro?
Y el despilfarro está en un agujero enorme que tenemos, en de primero, en la falta de transparencia en los números, porque los números que se presentan dicen una cosa, ellos nos presentan otra.
¿Pero que hay maquillaje de cifras?
Hay maquillaje de cifras, es decir, se incorporan como ingresos los préstamos del BID, cuando eso no son ingresos naturales, porque son préstamos. Hay un enorme agujero negro con una cantidad de cargos de confianza que no sabemos precisamente cuántos son. Hay un enorme agujero negro que componen yo he dicho por ahí, las ONG compañeras, que no sabemos quién las elige, cómo se eligen, qué finalidad tienen.
Usted ha dicho allí que se ha politizado la gestión también.
Sí, la gestión está absolutamente politizada a partir de que hay una repartija de cargos según la afiliación política que se tiene y los votos que traen, y la repartija no comprende justamente el interés de los montevideanos. Pero lo que yo digo es que eso estaba y eso va a seguir, porque los candidatos actuales responden a ejes políticos muy claramente determinados, que después van a tener que responder si ganan a esos ejes políticos de los cuales provienen, ¿no?
¿Cómo se distingue usted en la campaña para, me imagino, tomar distancia o marcar perfil con respecto a García y a Novik?
Y bueno, yo creo que nosotros tenemos unas bases programáticas que nos asimilan, pero bueno, después creo que cada uno de nosotros tendrá que mostrar su perfil. Presumo que el de Novik es un perfil empresarial, presumo que Garcés tiene un perfil un poco más de administrador técnico, y presumo que el mío es un perfil dentro de no descuidar ninguna de las otras cosas que supongo que ellos harán. Tengo un perfil un poco más humanitario, ¿no?
Bueno, ¿qué pasará con los tributos? ¿Cuál será la relación con ADEOM? ¿Qué papel tendrán los municipios en su administración? Vamos a seguir hablando de estos temas con Ney Castillo en minutos, aquí en La Mañana del Espectador. Seguimos aquí en La Mañana de El Espectador con Luis Alberto Ney Castillo, candidato a la Intendencia de Montevideo. Los cambios que usted propone y que además considera, me imagino, necesarios, se enfrentan a un presupuesto actual, como lo acaba de decir, complejo, complicado. Hay que recortar gastos de pronto. ¿Por dónde? Por eso que usted entiende como el despilfarro. ¿En qué área, sobre todo?
Y bueno, yo creo que hoy por hoy, para que la gente lo entienda, ¿no? Cuando la Intendencia destina dinero a lo que no debe hacer, le quita plata a lo que sí debe hacer.
¿Y qué no está haciendo hoy?
No,
¿qué está haciendo y no debería?
Y bueno, si tú entras en los programas, tiene un programa para los altos, un programa para los flacos, tiene un programa para los petizos.
¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? No.
Y bueno, tiene un programa para cada uno, para los con pelo, para los que somos pelados. Hay programas para todo. Hay ONGs para lo que a ti te imagines, hay una ONG, un programa.
Ah, programas como proyectos aplicados luego a la realización de acciones.
Con gastos, ¿no? Ah. Esos programas para todo el tipo de montevideanos están liderados por amigos políticos.
Ahora, esos programas para pelados, altos, bajos, gordos, ¿cuánta plata demandan?
Bueno, una enorme cantidad
de
plata.
¿Pero cuánto?
Y no, es un agujero negro que hay allí.
Pero entonces, ¿por qué dice que es un agujero negro de mucha plata? ¿Cuánta?
Y bueno, el total, yo no te lo puedo precisar, pero algo así como el 15-20% del presupuesto. Es un presupuesto importante, pero además lo otro es que es una forma de darle empleo a los amigos políticos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que los ahorros es racionalizar la administración. Está claro, además, priorizar qué cosas la Intendencia tiene que hacer. Eso ya lo oí. Yo tuve una reunión en la previa a la campaña, durante la campaña electoral anterior, con el equipo de Ana Olivera, y yo esto se lo planteé a ellos, que la Intendencia no tenía capacidad de hacer todo o duplicar el gobierno nacional en pequeño, porque la Intendencia tenía que cumplir con las cosas básicas.
¿Y qué le respondió?
Y le planteé específicamente el tema de las policlínicas municipales. Hoy tenemos un sistema nacional integrado de salud, Está claro que no es más responsabilidad del municipio, está claro además que tenemos por lo menos 10 años de bonanza, que yo podría haber aceptado como trabajador de la salud, que en un momento, a pesar que antes que se instaurara el sistema nacional, un momento de crisis, el municipio tenía la obligación de montar estas policlínicas municipales. Hoy esa obligación no está más, el país ya lleva 10 años de bonanza.
O sea, la idea es desarticular el sistema de policlínicas municipales en Montevideo.
Yo creo que hay que mantenerlas porque son buenas, pero bajo la responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, del FONASA,
o sea, transferible a la Autoridad Nacional.
Exactamente. Yo creo que es nosotros tenemos que priorizar en un régimen que el contribuyente está ahorcado y que no se pueden aumentar los impuestos, tenemos que hacer transferencia de sectores que no son claramente prioritarios para la intendencia, y que hay otros organismos estatales que están encargados de con forma muy definida de ese servicio.
Bueno, acaba de mencionar el tema de los impuestos y dice que no va a haber un aumento, no está planteado de ningún modo.
No, yo creo que lo hemos hecho en otras áreas que hemos trabajado. Yo no puedo ir a plantearle al montevideano un aumento cuando yo estoy despilfarrando el dinero y no priorizando los gastos, racionalizándolos adecuadamente. Dice que es un paso, primero hay que hacer las cosas que el montevideano, por las cuales el montevideano nos paga, y después realmente, una vez que cumplamos con eso, veremos cómo andamos.
¿Y una reestructura impositiva?
No, nosotros no estamos pensando en tocar, el amigo Alfie no está pensando en ningún cambio en la estructura impositiva actualmente.
Cuando usted menciona al amigo Alfie, ¿no debe generar eso inquietud en ADEON, por ejemplo?
No, yo creo que no. Digo,
¿por qué? Ha sido un negociador duro también. Lito Alfi, como ministro de Economía en su momento, tuvo que lidiar con algunas circunstancias que lo instalaron con cierta antipatía en sectores de los trabajadores.
Bueno, yo creo que fue el ministerio de él, fue el ministerio del cual el país salió de la crisis bajo su tutela y su conducción económica. A veces que todos deberían estar agradecidos, los trabajadores y todos los uruguayos, del enorme esfuerzo y la virtud que tuvo en la aplicación de sus conductas.
Claro, pero tuvo que apretar clavijas. En ese sentido, uno se pregunta, ¿en qué línea se transitará hacia la búsqueda de acuerdos con ADEON?
A nosotros, lo mismo que te decía, nosotros vamos a... yo soy un trabajador, he sido un trabajador toda la vida. Creo que la sindicalización es necesaria, es importante, le da bases sólidas para que el trabajador pueda sentirse a gusto, pero bueno, tiene que haber un orden, creo que eso lo estamos diciendo todos, tiene que haber un orden. El intendente es un trabajador más que representa a la ciudadanía, y a partir de ahí tiene que haber un respeto y una adecuación a las normas del trabajo. Nosotros hemos estado también conversando con ADEON en la elección pasada. Creo que tuvimos una conversación que fue importante, fue formadora para mí también. Ellos tenían una cantidad de plataformas reivindicativas que obviamente no habían sido satisfechas. Hubo todo aquel acuerdo que se había firmado durante la intendencia del arquitecto Arana, que después no se cumplió, así que los trabajadores tenían razón, es decir, un acuerdo, los acuerdos cuando se firman son para cumplirlos, la intendencia no cumplía un acuerdo con los trabajadores. Después los trabajadores tienen una cantidad de reclamos en cuanto a la carrera administrativa, las carreras administrativas están prácticamente destrozadas por la enorme cantidad de cargos de confianza que interrumpen la cadena del trabajo. Es decir, que hay hechos, no todo lo de ADEON es malo.
Bien, de cualquier manera hay quienes entienden que en aquel momento hubo una actitud casi reflexiva del gremio y que de pronto debería haber tomado nota de lo que era la circunstancia, la coyuntura, que había como una sensación de determinar un gatillo de descuelgue porque la situación económica era compleja y se le advirtió a ADEON que estaba siendo poco tolerante con una situación difícil para todo el país. Usted está diciendo, ¿tenía razón el gremio?
El gremio firmó un convenio con la intendencia.
¿Y los gremios, los convenios se firman y se tienen que cumplir?
Yo creo que esos convenios cuando se firman son para cumplir, o si no, explicarle muy adecuadamente cuáles son las razones. Yo creo que si Lito Alfi era duro, yo creo que los que transitan el camino de convenios y de cosas que apuntan al mejoramiento del ciudadano, a veces tienen que ser duros, ¿no? Uh-huh. Pero cuando los mejores negociadores, que son teóricamente con los trabajadores, son la gente del Frente Amplio y le va tan mal, yo creo que probablemente un poquito mejor nos va a ir a nosotros.
¿Ha tenido una crisis de autoridad la actual administración de Ana Olivera con respecto al gremio?
Y yo creo que sí que ha tenido una crisis de... Bueno, no quiero referirme específicamente a la intendencia de Ana Olivera. Me parece que no es Ana Olivera, que al contrario. Yo creo que ha trabajado mucho, ha dedicado muchísimo tiempo. Yo soy muy respetuoso de la persona y no quiero referirme específicamente a uno de los 5 gobiernos. Creo que todos han tenido sus altos y sus bajos, más bajos que altos, y todos han reflejado los mismos problemas, ¿no? Han sido malos negociadores con Adeón, eso está claro. No hay uno que ha sido el mejor para Adeón. Seguramente ha sido el que le rebajó las horas y le aumentó el sueldo y después le pagó horas extras que las tenía que pagar Arana. Es decir, que ha habido de todo acá, ¿no?
Bueno, vamos ahora a los otros candidatos. ¿Cuál es su opinión personal sobre Daniel Martínez y Lucía Topolansky?
Bueno, yo digo, a Daniel lo conozco mucho más, tengo unos años de relacionamiento con él. Como yo te decía antes, trabajamos juntos en CAFO, tenemos una relación personal muy buena. Además, tiene la suerte de ser del mismo cuadro de fútbol que soy yo.
O sea, lo elegiría de candidato, digamos.
No, me elegiría a mí.
Bueno, pero en esa interna.
Con Lucía, con la senadora Lucía Topolansky, tengo una relación, vamos a decir, coloquial. Ella tuvo la delicadeza de venir al hospital a visitar nuestro servicio y la fundación. Yo estuve en su despacho un par de veces también. Me parece que esto... no pasa por la calidad de las personas, ¿no? Digo que la calidad de personas no está en duda y está por encima de las discusiones que nosotros podamos tener de cómo enfocan ellos el gobierno municipal.
Hay cuestiones políticas, entonces.
Y yo estoy convencido que ellos representan un modelo político.
Cuando dice ellos, ¿quién es?
Daniel y Lucía.
¿Distintos proyectos políticos?
No, representan el mismo proyecto político. Ayer estaba leyendo unas declaraciones de Lucía Topolansky en el diario, en la diaria, y decía claramente que, bueno, que ella tiene que darle cargos al que le junta votos. Y, bueno, estamos en una posición totalmente opuesta a eso. Yo no le voy a dar cargo al que me junta votos, le voy a dar cargo a los que representen algo importante para el montevideano.
Bueno, hay quienes están entendiendo que esta aparición de Lucía Topolansky es la necesidad que tiene el MPP de preservar poder o de mantenerlo en los actuales términos. Y juega, se dice también, en un lenguaje bastante vulgar, pero que la gente entiende, juega con el caballo del comisario, apelando a esa simpatía que tiene el presidente Mujica. ¿Es un elemento, desde su punto de vista, a considerar?
Bueno, yo creo que sería muy pobre de mí negar la popularidad del presidente Mujica. Yo creo que sí, que va a tener una influencia. Lo que no tengo claro es si la popularidad del presidente es un bien ganancial. Quizá lo sea, pero no lo tengo claro. Es decir, que creo que si bien Mujica va a hacer el trabajo en todos los departamentos como lo ha hecho, y está bien, porque después del 1 de marzo ya no es como en el periodo de la elección nacional, que no debería haberlo hecho, pero en este periodo lo puede hacer, es libre de hacerlo y lo va a hacer. Pero bueno, no sé, la cara que yo supongo que van a poner es la de Lucía y no la de Mujica, y la de Daniel Martínez. Y lo que yo te digo, la cara representa un modelo político que ya está gastado.
Bueno, ¿está dispuesto a debatir?
Sí, por supuesto. Yo lo he dicho por ahí, que estoy... Como que había ya un programa de discusión entre Daniel Martínez y Álvaro Garcés. Entonces me parecía muy buena la idea de que yo pudiera discutir con Lucía. Parece que ganamos todos. Somos todos personas que nos llevamos bien y civilizados, así que estaría muy bueno confrontar los modelos de cada uno, ¿no?
Bueno, apelo una vez más a este borrador de acuerdo programático. Se fomentará, dice, la colaboración con el gobierno nacional y se estimulará la participación ciudadana. Allí es donde también surge la inquietud sobre la relación que tendría un gobierno departamental en manos del Partido de la Concertación con el gobierno central del presidente Vázquez.
Bueno, yo creo que si todos hacemos lo que pensamos y decimos a la gente, que todos estamos en la función pública para mejorar la calidad de vida de los montevideanos y del país, no hay ninguna duda y no tengo duda de que el relacionamiento que vamos a tener con los con Tabaré Vázquez y su gobierno tiene que ser un gobierno en positiva, ¿no?
Bueno, una vez más en positiva, o sea que...
No, la primera vez.
Tomó el eslogan, ¿no? Pero hoy ya habíamos dicho que estaba tomando el plan de vialidad, por ejemplo, y que lo hacía en esos términos, valorar lo que se estaba haciendo. Se plantea crear un fondo de iniciativas para la transformación de Montevideo atendiendo temas de infraestructura, los déficits de viviendas, la movilidad urbana y el cuidado del medio ambiente. Me imagino que en este gran paraguas que refiere al cuidado del medio ambiente estará lo de la basura. ¿Por dónde se empieza a limpiar Montevideo?
Yo te lo he dicho por ahí muy groseramente, se empieza limpiando, ¿no? Esto no hay otro verbo que limpiar. ¿Cómo se limpia? Limpiando. Con los recursos que sea, con los que tenemos disponibles en el municipio o los que haya que contratar privados, pero es hay que limpiar. Con varitas mágicas, tratando de convencer a la gente que Montevideo está limpio y nosotros lo vemos todos los días, yo vivo en otra ciudad, o la varita mágica no funciona, ¿no?
Ahora, se ha hecho inversiones importantes para la limpieza de Montevideo en el último tiempo. Se han exhibido máquinas, camiones, implementos técnicos.
Sí, sí, es más de lo mismo, ¿no? Se gasta mucho y la eficiencia es poca. Uh-huh. Es más de lo mismo en todas las gestiones.
Más de lo mismo. No hay, en este caso, nada para rescatar de lo que es el plan de limpieza de Montevideo que lleva adelante la Intendencia.
No, bueno, y como todas las cosas, si las ideas están bien y se ejecutan mal, pues yo te digo, yo creo que el Partido de la Concertación debería tener un eslogan: o ganamos o es más de lo mismo. Porque es más de lo mismo en cada una de las áreas a la que tú te quieras referir, la que tú me quieras preguntar, es más de lo mismo. Inexpertos manejando temas que no deberían estar, ideas que pueden ser buenas, invirtiendo dinero, que es importante, pero cuando llegás y pasás la línea de balance, 25 años de gestión frente amplista, el presidente Vázquez, el actual presidente Vázquez, intendente, dijo: voy a erradicar la basura en 60 días. Se le fue un poco largo los 60 días, ¿no? No sé cuánto es 25 años en días, se le fue un poco largo.
Bueno, se ha mencionado también, ayer lo decía acá Álvaro Garcés, cuando hubo necesidad de salir a limpiar rápidamente ante una situación de emergencia, llamaron a los militares y lo hicieron en 48 horas. Citaba como ejemplo lo que era la necesidad de trabajar para limpiar Montevideo, pero ¿está de acuerdo usted con esta afirmación?
No, yo estoy de acuerdo con lo que dije anteriormente. Cuando uno se pone a limpiar, limpia. No importa quién, si son...
Pero lo tiene que hacer el funcionario municipal, para eso se le paga.
Se le paga, bueno, no, pero también se le paga, hay empresas privadas hoy que también están también encargadas de la recolección.
¿Qué áreas deberían ser tercerizadas además de la basura?
Y yo creo que las áreas más importantes para tercerizar, que yo vislumbro, sería todo lo que signifique, dadas las dificultades económicas que avisoro que vamos a tener, es todo lo que sea transporte público, adquisiciones nuevas en el transporte público deberían ser tercerizadas, ¿no?
A ver, explíqueme más sobre
eso. Y bueno, nosotros creemos que otras de los grandes problemas que tuvieron estos 25 años del Frente Amplio es la falta de ninguna obra pública para mostrar, ¿no? Comentábamos el otro día que el túnel de 8 de octubre es del año 61, el viaducto, el de Paso Molino es del año 70, después tenemos la obra que hizo el Ministerio de Transporte de Obras Públicas durante el gobierno de Valle, que es el Puente de las Américas, pero no tenemos ninguna otra obra pública para mostrar que ayude en el tránsito en bastante más que excede el gobierno del Frente Amplio. Yo creo que las obras públicas tienen que hacerse hoy por hoy, aparentemente, con asociación con privados, lo mismo que nosotros estamos soñando la posibilidad que alguien ha ironizado por allí, cada uno tiene su trencito, su tranvía. Nosotros creemos mucho en el transporte eléctrico, Creemos que el transporte público eléctrico es un norte que nos tenemos que fijar por muchas razones.
¿Y allí de quién sería la gestión? ¿También del privado?
Público, asociación público-privado, que es algo que tenemos que explotar, ¿no?
¿Y ese transito dónde transitaría?
Nosotros tenemos la idea de que debería, tiene varias ventajas, ¿no? La limpieza, el Uruguay apunta energéticamente a la electricidad. Y nosotros empezaríamos el tren en la zona del centro y Ciudad Vieja, pero con la gran ventaja de que este tipo de modalidad de transporte te permite ir incrementando las vías, vamos a decir, hasta por tramos.
Un sistema de eslabones, digamos.
Exactamente, que empezar en esa zona porque va a tener un gran impacto sobre el centro de Montevideo.
Un tren entre centro y Ciudad Vieja, pero explíqueme por dónde transitaría.
Y si tú me preguntas hoy a mí, según lo que hemos hablado, yo empezaría en Ejido y seguiría hasta el mercado del puerto.
Sí. ¿Y por dónde iría el trencito?
Bueno, 18 de julio, Sarandí, después
¿Pero conviviendo con el actual tráfico?
No, ese tráfico, esa zona la cerraríamos, sería peatonal. Eso creo que va a revitalizar el centro de Montevideo.
O sea, de Ejido a Ciudad Vieja se peatonaliza 18.
Peatonaliza todo.
Y ahí va el tren por el medio.
Por ahí iría el tren, que es un trencito de ida y vuelta, tren eléctrico, que va a tener un gran impacto ambiental en Montevideo, va a tener un impacto turístico, los comercios del centro de Montevideo se revitalizarían. Tendríamos apuntando de masa después a extendiendo hasta el obelisco, después agarrar toda la zona de Avenida Italia hasta la costa, es decir, un proyecto a largo plazo, pero que nos gustaría tener el impacto de la primera parte, por lo menos en el primer gobierno municipal.
Bueno, la senadora Lucía Topolansky, a la que nombrábamos hace algunos minutos, decía que hay una vocación de desalentar el uso del transporte individual, el automóvil, y tratar de motivar mucho más el transporte colectivo. ¿Usted entiende que es una buena idea, que hay que desarrollarla, que hay que ir hacia ahí también?
Yo creo que primero hay que, con este transporte público que tenemos, que es bastante poco eficiente para hacer un denominador común, no podemos alentar a nadie a que deje su auto y se sube a este transporte. Primero tenemos que tener un transporte público que sea digno, limpio, correcta atención.
¿El transporte público hoy cómo está funcionando? ¿Mal?
Y yo creo que es caro y funciona mal, ¿no?
Cuando usted dice es caro, ¿promete una rebaja del boleto, por ejemplo?
No estoy prometiendo ninguna rebaja del boleto, pero cuando tú mejoras el servicio, puedes decir, bueno, este precio se adecua al servicio que yo estoy dando, pero hacerlo eficiente, tiene que además llegar a las áreas, yo lo decía el otro día también, todos los ómnibus van por el mismo lugar. Resulta que hay cantidad enorme de trabajadores que no tienen ómnibus y hay una concentración de ómnibus por el mismo lugar. El transporte público tiene que ser a conveniencia del usuario, no puede ser a conveniencia de la empresa. Es decir, es otra de las cosas en las cuales las intendencias sucesivas han sido débiles en el manejo del corporativismo del transporte, ¿no?
O sea, no han tenido la actitud para confrontar al interés empresarial.
Sí, yo creo que hacer prevalecer el interés del ciudadano, ese es el motivo. Es decir, si el interés del ciudadano está acá y se contrapone con el interés de la empresa, él prima siempre el interés del ciudadano. Es decir, que han sido, al momento de defender los intereses de los trabajadores y la clase social más baja, han sido bastante bastante débiles, ¿no?
O sea, ha elegido sintonía con el sector empresarial en lugar de sintonía con la gente más débil.
Sí,
más
yo vulnerable. Digo, también creo que es una cosa que tenemos que repetir. Si tú vas a los barrios de los trabajadores, la gente define como barrios trabajadores, es donde los mayores déficits de atención municipal se encuentran, es decir, que es donde hay más basura, donde hay menos transporte, donde hay menos iluminación. Es decir, yo la verdad no entiendo bien, porque digo, se supone que la coalición de gobierno es la que debería cuidar más, según ellos dicen, por los intereses de los trabajadores, y terminan siendo los que los cuidan menos, ¿no?
Bueno, algunos comentarios, algunos mensajes. Rubén Jorge Castro, un estimado amigo, dice: le faltan los asesores de a pie al candidato Ney Castillo.
A Basilia Castro, que es un buen amigo, que hay asesores de a pie también.
Bueno, después...
Y de a caballo, de todo.
Me parece muy buena la estrategia de los partidos tradicionales de poner candidatos no políticos. El Frente Amplio optó por políticos profesionales, dice Axel. Luego, dice aquí, qué lejos que está Ney Castillo de comprender qué piensa el pueblo al asegurar que Isaac Alfie puede ser considerado buen ministro. Además, sus opiniones acerca de Adeom no se las cree ni Magoya. Politiquería barata.
Bueno, yo te decía ayer, decía cuando anunciaba la venida acá, que bueno, que me acepté, todas las críticas eran buenas, aquellas que fueran respetuosas, mejor. De barato no tengo nada, de político poco. Yo digo lo que pienso y lo que me parece que es mejor.
Bueno, Ney, muchas gracias por estos minutos. Un comentario en todo caso más abarcativo desde el punto de vista político. El Partido Colorado afronta una circunstancia sumamente complicada y, por ejemplo, aquí en Montevideo encontró en su historia un bastión fuerte, potente. ¿Qué sucedió para que se decayera tanto en esa intención de voto?
La verdad que no, como te dije, no, obviamente...
Orgánicamente no participa.
No, bueno, que no participe, pero tampoco, no tengo la capacidad de hacer un análisis político, te lo digo con toda honestidad, de cuál es la causa. Obviamente...
Pero usted es un hombre que recorre, como lo decíamos hoy temprano, muchos ámbitos, el científico, el deportivo, el social... ¿Algo tiene que indicarle a usted de por qué se perdió pie así?
No tengo, ¿viste? Para ser honesto, digo, obviamente me duele mucho, porque creo que el partido Colorado, el vallismo, ha sido el gran bastión del desarrollo precoz que ha tenido este país en la región y en el mundo. Me duele mucho que casi todos los programas que hoy nos jactamos que son nuestro gran caudal en educación, históricamente, en igualdad social, en igualdad de femenina y masculina, de género, una cantidad de cosas que acá nos han enorgullecido durante muchísimo tiempo, que son genuino origen del Partido Colorado y el Partido Nacional en su parte, hoy estén tan devaluados en la consideración popular. Me duele mucho eso, pero bueno, y es una de las razones por las cuales yo participo en estas lides políticas, de alguna manera reivindicar que el Partido Colorado y el vallismo son la historia, la esencia, y yo la esencia de lo que nosotros tenemos que pensar para el futuro. Pero honestamente me duele, pero no sé por qué pasan las cosas que pasan.
Bueno, y después aquí hay quienes hacen ese análisis o ese razonamiento respecto a que se empieza con un banco de pruebas con esto de la concertación aquí en Montevideo y luego sería extrapolable a otras realidades políticas departamentales en el interior.
Sí, yo digo, obviamente no soy la palabra... más autorizada, pero me huele que si en Montevideo tenemos la fortuna de que el electorado nos crea, lo podamos seducir, crea que es posible un gobierno para los montevideanos diferente al que tenemos, que esto pueda tener repercusiones muy importantes para la próxima elección en otros ambientes, porque está claro hoy que el país está dividido políticamente en dos partes.
Bueno, una última. ¿Cuándo se presentará formalmente este acuerdo programático del Partido de la Concertación?
Bueno, hay un... ayer tuvimos algunos intercambios con las autoridades del Partido de la Concertación y con Álvaro Garcé. El Partido Colorado... por norma, necesita aprobar el candidato independiente en una convención.
¿Será Novik?
Yo creo que sí. Novik tiene mucho interés en ser. Obviamente tiene un perfil diferente a los que estamos trabajando ahora y será bienvenido, por lo menos desde mi punto de vista. Pero el punto de vista formal, necesita que la convención del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado lo apruebe. Esa convención está citada para el 26 de enero, según me informó ayer el secretario general. Por lo tanto, a partir del 26 de enero, cuando se apruebe la candidatura de Novik, ahí podemos decir qué día y a qué hora nos estaremos juntando.
Muy amable, ¿eh?
No, Daniel, ha sido un privilegio estar aquí hoy contigo. Te deseo la mejor de las suertes acá y que te la mereces, y ya te voy a invitar a un partido de básquet.
Sí, está pendiente esa, está pendiente, seguramente para cuando tengamos las finales. Ha sido muy amable. Luis Alberto Nay Castillo estuvo con nosotros.